El número cuatro, la comunión. Fíjense que Jesús le enseñó a sus discípulos una comunión que está ahí en la Biblia. 1 Corintios capítulo 11. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 11. Verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ese es el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es el poder que hay en eso? Bueno, que el Señor le dice, esto es mi cuerpo, pero cuando ellos lo comen no le sabe a carne, le sabe a pan. Pero ese pan tiene que ser sin levadura. En las pocas cosas que hacían bien hechas los judíos en aquella época era esa. Esa era una. Que ellos sabían que el pan con levadura era un pan que no tenía esa limpieza para, como para hacer lo que se supone que hace. Fíjese que lo que recibí del Señor, quiere Pablo, lo recibió directamente del Señor. Y lo enseño, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero es pan ácimo. ¿Cuántos saben lo que es el pan ácimo? Levanten la mano. ¿Qué es pan sin levadura? Pan sin levadura. Ustedes tienen que ir, si no tienen las facilidades de ustedes en la iglesia, cualquier gente que fabrica pan, quiero que me saque un pan, pero sin levadura. Y ellos se lo sacan. Y usted sabe que lo hizo porque la levadura es la que le esponja. Y el pan sale grande. Pero cuando no le echa la levadura, sale más o menos así de gordo. Sea bendito el Señor Jesucristo. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. No es que fuera literalmente el cuerpo de Jesús, pero iba a tener las mismas características de bendición que había en el cuerpo de Jesús. Hay que estar al punto. Porque cuando lo comen, le sabe a pan. No le sabe a carne. Y por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermano, esto es tan importante que tú sabes que la Biblia lo dice, que cuando lleguemos al cielo nos van a ministrar la cena allá arriba. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Nos van a ministrar la cena allá arriba. ¿Para qué? Para que recordemos que si estamos allá es porque alguien murió en una cruz y llevó nuestros pecados y nos salvó. Ama Salaisa. Precioso Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Eso es lo más importante, porque la sangre es la que entra en la salvación. Lo del pan es para que la persona tenga esas características tremendas de bendición que viven en el cuerpo de Jesucristo, la reciba. Pero aquí ahora el asunto es salvación. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sea bendito el Señor. Tanto eso como lo del pan es en memoria de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. Pero Él fue el que derramó la sangre que limpió el pecado. Quiere decir que todo lo hizo Él. Y no vamos a fallar jamás allá arriba en recordarnos por qué estamos allá arriba. Porque hubo alguien que pagó el precio por nosotros. Ni usted ni yo hubiéramos llegado a ningún sitio si no nos hubiéramos agarrado de Cristo, que fue el que nos compró para Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. El número 5 es la santidad. Bueno, la Biblia dice en una forma clara: sin santidad nadie verá al Señor. Pero entonces el asunto es: ¿y cómo es la santidad? Bueno, ese es el punto clave. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aquí está. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, que la santidad es completa. Yo he oído gente que dice: lo de afuera no tiene importancia. Yo le dije a uno: pues quítese y échale el zafacón. Si no sabes lo que es el zafacón, donde echan la basura. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que el propio Dios de paz os santifique por completo, por dentro y por fuera. Y todo vuestro ser, vuelve e insiste que es todo usted. Todo vuestro ser, espíritu, ese es usted. Y eso es lo más importante, porque usted está dentro de ese cuerpo. El alma, ligado al espíritu, está el alma. Y esas dos, alma y espíritu, es usted completo. Es el que sale del cuerpo cuando se muere la gente. Y el cuerpo se muere y se pudre. Hasta ahí llegó el cuerpo. Pero ese sale y un ángel se lo lleva a la presencia de Jesús. Y después que habla con Jesús, nos dijimos así un ratito, que nos llevan ¿a dónde? Al paraíso. Hasta el nombre es precioso. Y en el paraíso ahora mismo, hay millones de personas que están esperando el toque de la trompeta. Porque están en espíritu. Y están esperando que suene esa trompeta. Porque cuando suene la trompeta, ellos van a resucitar todos. Y entonces se van a levantar. Y nosotros, los que no hayamos muerto nunca, sonríjase que si puede, Dios nos va a poner un cuerpo inmortal e incorruptible, igualito al de los ángeles. Si quiere más, yo no sé dónde lo va a encontrar. Igualito al de los ángeles del cielo. Cuerpo para toda la vida. ¿Cuántos quieren eso? No son muchos, hermano. No son muchos. Pero ustedes con sus iglesias hagan el máximo para que cuando suene esa trompeta, usted se va, pero que ni uno de ellos se quede. Porque Dios no creó al hombre para que se perdiera. Lo creó a imagen y semejanza de Él. nos creó a la imagen y semejanza de Él, para que podamos ser hijos de Él por la eternidad. Precioso el Señor. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:4. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Qué es eso? No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Que haga con el asunto del sueño, cosa que no lo hace la otra gente. Un punto es, madrugan. Bueno, si Jesucristo en un cuerpo humano como el de él lo tuvo que hacer, imagínense usted y yo. Y él dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Pues tiene que madrugar ahora. Porque aquí no es si me gusta o no me gusta, no. Aquí nosotros los gustos nuestros los entejamos. Ahora son los gustos de Dios. Para que cuando suene esa trompeta, tengamos la bendición tan hermosa de entrar en la eternidad. Salvos. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Quién es la luz del mundo? Y fíjese lo que dice ahí. Todos somos hijos de la luz e hijos del día. En el día es que hay luz. No es hijo de la noche. Hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Quiere decir que somos, nos ponen a la igualdad con Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. No durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Los demás, ¿cómo duermen los demás? 8 horas, 9, 10. Nosotros no podemos gastarnos ese lujo. Porque ya se ha descubierto que con 6 horas que uno duerme es suficiente para no estar saludable. Señor, en una ocasión me dijo, tienes que hacer dos cosas. Yo le dije, dime que lo que sea, lo voy a hacer con la ayuda tuya. No te acuestes después de las 11 de la noche. Haz lo indecible por mantenerte hasta las 11 despierto y acuéstate a dormir. Hay veces que no lo puedo porque estoy en campaña, que se acaba la campaña a las 11:30, lo que quedo llevo a la casa y demás. Pero cuando estoy en lo normal, lo hago. Y después, levántate a las 5 de la mañana a orar. Pues si se acuesta a las 11, ¿cuántas horas son hasta las 5? 6, ahí están las horas necesarias. 6 horas. No trates con 5 horas porque el cuerpo necesita por lo menos 6. Pero si tú te acuestas en una ocasión a las 12 de la noche por campañas y cosas que son de Dios. Pues si tú tienes la fe, pues te levantas como quieras. Tú fíjese, si puedes, a las 5 de la mañana. Si no, te levantas a las 6. Pero si te acostaste a las 12, duerme a las 6 horas. Qué silencio. Al aula si puede. Pero no nos podemos gastar el lujo de dormir 7 horas y 8 horas como hacíamos cuando estábamos en el mundo. Yo cuando estaba en el mundo, hermano, como a mí, el asunto era tener energías y fuerza para competencias de todo tipo, pues yo me acostaba a veces a las 9 de la noche y me levantaba a las 7 de la mañana y me levantaba a las 7 porque tenía que trabajar. Entrábamos a las 8. Pero ahora no es así, ahora yo trabajo para Jesucristo. Y trabajo y duermo y hago conforme a la palabra de Dios. Tratando a todo lo más, las veces más frecuentes posible, de no acostarme a más de las 11 y levantarme lo menos a las 5 de la mañana. Pero estoy durmiendo a las 6 horas. No estoy fallándole a la salud del cuerpo. Sea bendito el Señor. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Jesucristo es la luz del mundo. Y ahí estamos nosotros, injertados a Él. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Quién sabe lo que es la palabra sobrio? ¿Alguien sabe lo que es sobrio? Grítemelo duro. ¿Cómo fue? No, tiene que hay algo más. Yo lo tengo escrito aquí, pero de siempre oportunidad que lo digan ustedes primero. Sea bendito sea el Señor. Sea Señor. Gloria a Dios. Poniéndolo en una forma bien fácil de entender, no somos excesivos. Hay gente que son excesivas, se pasan de lo que Dios agrada y lo que está para que su salud permanezca firme. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el asunto de excesivo incluye, oigan esto, incluye adornos externos. Eso le cae más a las mujeres que a nadie, pero también hay algunos varones que... adornos externos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Poderoso Jesús. La santidad, ahí es que estamos, ¿verdad? La santidad. Aquí estamos en Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. La santidad que vimos en el primer tópico, que en cuanto a la santidad es interna y externa. Ahora, aquí dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es parte de la santidad seguir la paz con todos. Yo conozco hermanos que han venido, porque alguien me había dicho cómo estaba. Y yo le dije, mijo, tú tienes que reconciliarte con esta vida, que tú no lo saludas ni lo miras. Me dijo, que venga él acá, que fue el que me ofendió a mí. Ah, entonces tú sabes que él te ofendió y él está mal. Y está por irse al infierno porque está mal. Y tú quieres, tú lo dejas irse al infierno. Entonces, entonces él como que entendió y se fue allá. Y esa noche en la campaña, cuando yo fui a empezar a predicar, Uno de ellos se puso en pie, mi hermano, antes que usted predique, mira, aquel hermano, venga acá. Todo el mundo sabía que ellos dos estaban, que no se arañaban por milagros de Dios. Y ahí pasaron los dos, se abrazaron, cayó el poder de Dios, que yo estuve por lo menos como 2 horas sin poder predicar. Mire lo que vale la actualidad, lo que nosotros tenemos que pensar de los demás. Y cómo tiene que ser nuestra nuestra forma de actuar con los demás. Si usted sabe que está enojado, vaya cogiendo allá, aunque usted no lo haya hecho nada. Pero hay personas que no lo hacen. Sonríe si puede. Las personas, hermanos, entre más humildes sean, más agradable a Dios. Y alerta en no ofender a los demás de ninguna forma. Y si lo he ofendido, corriendo allá a pedirle perdón. Y si él me ofendió a mí, sin yo haberle hecho nada, vaya corriendo también porque él está mal. Que tiene que ayudarlo. La santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí era que estamos un ratito. Eso. Ahí usted ve los detalles, que es por dentro y por fuera. Que el mismo Dios de paz te santifique por completo. Y todo vuestro ser, todo usted, espíritu, alma y cuerpo, dos partes internas y una de afuera. Y Dios demanda santidad en las tres partes que son usted, esas tres partes, eso es usted. Sea guardado irreprensible, que haga lo indecible, porque nada pueda de ninguna forma venir a decir usted esto, a usted aquello, nada, no encuentra por dónde meterle mano. Ese es el reto. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en la venida del Señor, unos serán tomados, dijo el Señor, y otros serán dejados. Y a los tibios los vomitaré. Alábalo si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo más grande de la venida del Señor, hermano, es que todo está preparado. Porque cuando pasaran 2000 años y estamos en el 2007, su venida cierta como el alba, en cualquier momento nos vamos. Y usted por cualquier pamplina o cualquier cosa, no vaya a poner en peligro que usted se vaya para arriba. Porque para que usted se quede aquí abajo cuando suena la trompeta, mire, mal le valdría no haber nacido. Pero como ya nació, tiene usted que estar alerta. ¿Se le fue el gozo a los zapatos? Pero Jesucristo en una ocasión dijo que después del rapto viene la gran tribulación. Y él dijo, una tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Quiere decir que si el Señor dice eso, él no exagera. Él habla la verdad. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Estamos terminando. Hay un punto aquí que viene que es clave, hermano. La unidad. Alábalo si puede.
Levanta un clamor por la unidad, porque hay división y la gente se está. Levanta un clamor por la unidad.
Sea bendito el Señor. Fíjense, hermano, que de eso habla la Biblia en una forma que no hay forma de que uno lo pueda fallar. Dice, y está hablando Jesús con su Padre Celestial: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Mire qué clase de unidad. Que la unidad que Dios nos demanda a nosotros, no importa que usted sea pentecostal, que usted sea metodista, que usted sea esto, todas esas cosas tienen que existir, pero nada de eso lo puede usted a fallar con la unidad. Porque la orden del Señor fue: Padre, que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. No se acabó ahí. Para que tú, Padre, ellos sean como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me enviaste. Ese es el bombón. Que si usted está medio raro en la conducta con otro hermano, ¿qué dice la Biblia? Que para que puedan creer que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo está a punto de llevarnos para el cielo, para eso tenemos que ser unos, en una unidad como la del Padre con Jesucristo su Hijo, y Jesucristo su Hijo con el Padre Celestial. Mire qué clase de unidad. Más grande que eso no puede venir. Sea bendito el Señor Jesucristo. Yo he oído hermano decir, no, hermano, yo tengo mi iglesia, yo las he doctrinado, yo no voy a arriesgarme a que se le pegue lo que... Yo le dije, ¿un qué? ¿Usted qué? Que yo no voy a arriesgarme a que se le pegue las cosas malas que tienen aquellos. Yo le dije, pues, usted que tiene una iglesia tan hermosa y tan linda y tan perfecta, vaya allá y predíquela a eso que usted cree que está mal. No le saque el cuerpo porque usted está peor que ellos entonces. ¡Amasai, Lusa! Porque eso fue lo que el Señor dijo: Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me enviaste. Si hay divisiones, montones se perderán porque no puedan creer, no van a poder creer en que Cristo está a punto de levantarlo. Alábalo si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Si hay algo importante en lo que hemos traído, eso es algo excepcional. Porque eso es cada uno de los que estamos aquí. No podemos permitirle al diablo que jamás nos vaya a poner fricción con aquel o con el otro y después usted se echa para un lado cuando lo ve. El último punto somos nosotros, los siervos de Dios. Y en eso de los siervos de Dios hay tres cositas. Número uno, la oración. Jesucristo nos dijo cómo es. Él, cuando él era muy de noche, estaba en el monte orando. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Levante la mano si usted lo sabe. En eso no puede haber duda. Y él dijo, y los discípulos serán semejantes a mí. No más grandes que yo, dijo, pero semejantes a mí. Sonríase que el Señor le ama. Cuando era muy de noche, aquí aparece la mano de nuevo. Vamos a ponerle a 5. Porque usted puede estar despierto hasta las 11 de la noche y se levanta a las 5 y ya ha dormido las 6 horas. Una tristeza rara. Pero en cuanto a nosotros, los siervos del Señor, es un punto clave, la oración. Ahora, usted y tiene que ponerse en comunión con Él y preguntarle a Dios: Señor, yo creo que me dirija en cuanto a la oración. Yo sé que por lo menos tengo que dormir 6 horas para que no me afecte mi salud, pero yo quiero que tú me dirijas en cuanto a la oración. No todo el mundo es igual, hermano. Cada cual tiene que venir al Señor y preguntarle y hablar con Él para tener una seguridad de que cuál es la cantidad de oración que usted tiene que tener. Si usted se levanta a las 5, y si usted tiene, si usted no tiene trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo suyo es pastor. Ser pastor es más que trabajo. Pues usted se levanta, vamos a suponer, a las 5. Y a las 7 se levanta la jodilla. Ha durado 2 horas ya. Alábalo si puede. Pero pregúntale al Señor. Es necesario más. Dios le va a mostrar. Alábalo si puede. Porque usted tiene como pastor un trabajo que no es pequeño, atendiendo a los hermanos y visitando los hogares y haciendo cuantas cosas que usted sabe muy bien cómo es el asunto. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero ore el máximo que usted sienta que es decisivo para que usted esté lo lleno de Dios que tiene que estar. Porque usted tiene que pensar en tus hermanos, pero piense primero en usted. Alábalo si puede. Pero cuando suena la trompeta, no son los hermanos solos, es toda la iglesia a la que usted quiere que se vaya. Y primero que nadie, yo. Estoy hablando por usted. Usted tiene que estar seguro que usted está a toda la firmeza. Dios no va a fallar en mostrárselo. Porque cada cual no es igual. Sea bendito el Señor Jesucristo. La oración. Y la Biblia dice: orando siempre en el Espíritu. ¿Y eso qué es? Orando siempre en el Espíritu, en lengua, con gemido y con lágrima. Ahora no es la mano, ahora son 3 dedos. No es cualquier oracioncita. Orando siempre en el Espíritu. Y la Biblia dice: en lengua, con gemido y con lágrima. Quiere decir que para que haya victoria en la oración, usted tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Y en la iglesia suya, su reto, que no haya nadie sin bautismo del Espíritu Santo. Porque para que pueda haber una oración eficaz a toda profundidad, tiene la persona que tener el bautismo del Espíritu Santo. En la carne va a ser difícil. Pero si pide, lo van a bautizar. Al ministerio mío, en una ocasión, vinieron un grupo de jóvenes, 4 o 5, que acababan de graduarse de uno de los lugares que dan de estudios allá, muy buenos. Los hay, se enseñan muy bien. Y ellos tenían una tremenda conocimiento de la Biblia y de todo, pero tenía cierta preocupación. Y yo dije: ¿pero qué se preocupa? Que no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Yo dije: ¿y eso no se lo enseñaron allí? Sí, lo enseñaron, pero no se lo ministraron. No nos ministraron nada. ¿Para qué se lo enseñaron entonces? Hay que ministrárselo a la gente, hermano. Hay que hacerle ver la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. El fuego para que queme lo suyo. Quiere decir que nosotros no servimos para nada. Alabo si puede. Y el Espíritu para que ponga a Dios dentro de usted. Que lo suyo se queme. Y entonces Dios establezca su dinastía en usted a toda profundidad. Ahí es que usted va a poder decir, nací de nuevo. Nací del Espíritu. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En la época que estamos, hermanos, no puede haber titubeo. No puede haber titubeo. Ustedes como pastores, todos levantaron la mano cuando yo le pregunté cuántos tienen el bautismo. Yo sabía que tenía que tenerlo todo, porque ¿quién puede ser pastor sin bautismo espiritual? Mire, sin bautismo Espíritu Santo, si pastorea cabra, no le dan más leche. Alábalo si puede. Sonríase que el Señor le ama. No, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, a eso vino Cristo. Entonces, el reto más grande para usted, para su gente, bautismo del Espíritu Santo. Porque para eso vino Cristo, para que nosotros pudiéramos estar llenos de Dios. Si está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Dios. Sea la gloria del Señor. Quiere decir que la oración es clave. Y para que haya una oración fuerte, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Orando siempre en el Espíritu, con toda suerte de clamor, tantas formas de orar. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Hay poder en Jesús. El segundo puntito dice que nos da la Biblia a nosotros. Ayuno. La Biblia dice que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. ¿Cuántos de ustedes saben que eso está en la Biblia? Levanten la mano. No, eso está ahí claro. Quiere decir que es clave que uno esté firme en la oración. Si no, los poderes del diablo le bajan la iglesia. Pero cuando usted esté ahí firme y trayéndole palabra de Dios ahí, saturado del Espíritu, le queda grande al diablito. Al diablito. Alguien me dijo en una ocasión, hermano, es que ese diablazo. Yo le dije, ¿ese qué? ¿Cómo usted va a engrandecer a un pájaro que está dejotado? Ah, pero hermano, no, diablazo no, porque yo lo tengo aquí abajo de mis pies. ¿Cuánto lo tienen debajo de los pies? El Señor lo dice, que el Señor lo puso debajo de nuestros pies. Pues si lo tenemos debajo de los pies, le decimos diablito por milagro. Alabado sea Dios. El ayuno. Dígale al Señor, Señor, fuerce a hacer el máximo de ayuno que Jesús sabe que es la perfecta voluntad tuya para mi persona. No imite a aquel, ni al otro, ni a nadie, no. Trabaje con Dios, que Dios lo quiere dirigir a usted. Sea bendito el Señor Jesucristo. A mí Dios me ha dirigido en el ayuno como Él ha querido. Y como Dios es tan inteligente, me ha forzado a ayunos que yo no los hubiera hecho jamás en mi vida. Pero Él se las compuso para hacerme yo entrar en esos ayunos, que han sido la bendición que ha traído el ministerio a la posición que está ahora mismo. Damos la gloria al Señor, porque lo que lo hace es Él. Pero en el ayuno Hay gente que hacen ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso está bien. Pero pregúntele a Dios si ese es el que Dios quiere para usted. Y pídele a Dios y déle libertad. Dios, dirígeme como tú quieras. Hazme fuerza, más el máximo que sea, porque yo quiero un ministerio que tenga fruto grande. ¿Cuántos quieren un ministerio que tenga fruto grande? Alábalo, se puede. Sea bendito el Señor. Y en el caso de ustedes que son pastores, más todavía. Sea la gloria del Señor. La oración es la clave. Y después, oración y ayuno, para que el diablo no pueda meter ni el jabo siquiera. Sonríe si puede. Pero va a tener en la oportunidad que Dios haya designado, que lo van a poner a ayunar. Porque todos los hombres de Dios que usted ve en la Biblia tuvieron que ayunar seriamente para tener los ministerios gigantes que tuvieron. Jesucristo mismo se metió 40 días de ayuno allá solito, y los ángeles venían y le traían. ¿Qué le traían? Agua. Porque si ayunó. El ayuno es abstinencia de alimento, no es de agua, porque el agua no es alimento. Sin embargo, hay veces que, en una ocasión, a Dios me habló y me dijo: quiero que hagas 9 días de ayuno sin agua ni alimento. Yo dije amén. Nunca los había hecho sin agua. Pero si Dios dijo eso, yo hago lo que Dios me diga. Usted pídale a Dios, hable con Dios. No tiene que depender de nadie. Si usted es suficiente, alábalo si puede. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Los 9 días los hice sin agua ni alimento. Cuando entregué el ayuno, salí corriendo para la nevera a meterme un vaso de agua porque tenía los labios secos. En solo 9 días. Pero cuando me dio anuncio, ayunos más largos, nunca me dijo que sin agua me hubiera muerto. Alabro si puede. Pero yo estuve trabajando en mi escuela, como profesor de escuela, 14 años, más perdido que el diablo, y 7 años ya convertido. Cuando esos 7 años pasaron, me llamó y me dijo: sal de tu trabajo. Y el director, que era un hombre muy bueno, y no era convertido, pero buenos sentimientos, ¿verdad?, me llamó y me dijo: muchacho, si lo único que te faltan son 2 años más, él no sabía que lo estaba usando el diablo, al lado se puede. Y en esos 2 añitos pasan volando, y entonces el gobierno te va a tener que mandar una cantidad de dinero muy sólida todos los meses. Yo le dije: pero Dios me dijo que era ahora. Pero, mi hermano, no pierda el tiempo. Yo no voy a desobedecer a Dios porque usted me aconseje con buenos sentimientos como lo está haciendo. Y todos los maestros: ah, muchacho, pero tú. Le dije, lo único que faltó porque le dije: mire, hijos del diablo, alabo si puede. Todo el mundo. Los daños nada más lo que te faltan. Y después yo dije: yo no tengo que ver con lo que Dios me va a dar. Yo no le he dicho a Dios que me dé esto ni me dé aquello. Yo voy a obedecer a Dios. Y salí, se acabó. Ya nadie me molestó más. Todos los meses, los primeros meses que yo comencé ya sin estar en el trabajo de escuela, todos los meses me daba lo mismo que me había pagado el gobierno de Puerto Rico. Yo pensé cómo iba a dar más. Ni un centavo más. Pero sabía que con eso podíamos movernos en casa. En casa estaba mi esposa y 3 hijas. Que ya estaban grandecitas. 16 años, 17, una detrás de la otra. Pero mi esposa no podía trabajar. Y cuando yo le dije, voy a salir del trabajo, me dijo, ¿y de qué vamos a vivir? Yo dije, de lo que nos dé Dios. Tú eres cristiana, ¿qué tú crees? ¿Que Dios no va a dejar morir de hambre? Se cayó a la boca y no volvió a mencionar más nada. Sonríase que el Señor le ama. Ahora, cuando Dios comenzó a entrarme en los ayunos, lo primero que me dijo, tiene que hacer 3 días de ayuno y te encierras en una habitación en tu casa y que nadie te vea. Yo dije, amén. Me encerré en la habitación. Le dije a mi esposa, no permita que nadie me toque ni a la puerta. Las muchachitas ya tenían 14, 13 años, ya entendían. Y ya todas. Cuando yo le hablé de Cristo, le dije, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar al Señor? Las tres hicieron así. Y levantaron las manitas para arriba. Y lloré por ella y las bautizó a las tres con el Espíritu Santo. Shamalai, Kiasua. Mire, oraban en lengua 15 y 20 minutos sin parar. Las tres. Pero hermano, yo le dedicaba tiempo. La iglesia no es suficiente, porque a la iglesia van 4 días, 2 o 3 horas. Pero en la casa tanto el tiempo. Te tiene que en su casa sentarse con sus hijas y hablarle de Dios para que ellas se robustezcan rápidamente. A las 12 años ya una de mis hijas comenzó a predicar y a ganarle por montones, que es Noemí, que se ha ganado miles de años. La otra está muy firme en el Señor, y su esposo igual, y la otra está en el cielo. Con esa yo tuve la prueba más grande que yo creo que jamás Dios me ha dado, porque ella era una muchachita de lo más lindo que usted se puede imaginar. Y todo el mundo la quería. Y se casó. Y ella estaba en el Señor. Y el varón se había convertido en el Señor. Y de pronto él se fue al mundo. Ella me llamó y me dijo, dime qué hago. Él se fue al mundo y me golpea cada rato. Yo le dije, no lo golpees tú a él. Pero ella pasó tanto el asunto que se fue al mundo también. Y entonces ese muchacho mató a mi hija. Aquello fue una... Cuando me llamaron a mí, yo trabajo en el ministerio allá en Camuy. El esposo de su hija asesinó a su hija, hermano. Yo me paré, pegué la cara así en la pared y le dije, Señor, te doy gracias que salvaste a mi hija y estaba en el mundo. Y es. Oiga esto, porque el Señor me había hablado a mí ya eso, por eso fue que yo fui tan tranquilo y puse la cara en la cabeza. Gracias que salvaste a mi hija y estaba en el mundo. ¿Y por qué yo estaba tan seguro? Porque usted como padre, la promesa suya es, yo salvaré tus hijos. No es la promesa, no son los hijos, es la promesa a usted. Amasai la suja. Y fíjese, como Dios es tan... No hay una palabra que pruebe tan lindo y tan bueno. Que no pasaron 2 días cuando Dios me mostró a mi hija. Y yo la vi vestidita de blanco, aquel rostro que resplandecía, aquella belleza y aquella cara de alegría. Yo dije, Señor, tú sabes que yo te dije a ti, sin pedirte ninguna confirmación, que gracias porque me la salvaste. ¿Cómo tú lo habías hecho? ¿Es un problema tuyo? Pero el problema mío es que tú me prometiste, yo salvaré. Tú sí, tu hija. Y como Dios es tan grande y le gusta hacer las cosas en grande también, pasaron 3 o 4 días más y volvió y me dio otra otra experiencia con ella. Y yo la vi acostada en el piso, amarrada con cadena. Así era que estaba. Y de pronto que yo me quedé así como que me quise turbar. Y mira, y de pronto veo que las cadenas hicieron ¡crac! Y se rompieron. Ella se puso en pie y empezó a subir. Y según subía, yo lo veía como se reía y subiendo para nuestra patria. Amansay la soja. Y pasaron algunos días más. Dios es incansable en hacernos entender cómo nos ama. Y entonces en esa tercera ocasión, yo vi un automóvil que estaba bastante cercano a donde yo estaba. Y entonces vi que aquel automóvil resplandecía, qué cosa linda es, yo voy a ver eso de cerca, y me moví. Y cuando estaba más cerca, vi que sentado en el asiento de atrás había una persona. Y yo me acerqué más, y cuando miré por el cristal de la ventana, miro, era mi hija. Y ella se me quedó mirando así como sorprendida, que ella no parecía que no iba a verme. Y yo dije, ¡Ilia! ¡Pero qué linda tú estás! Y empecé a mirarme para atrás para que la gente venía, para un alboroto que la gente venía cogiendo y cogiendo. Y yo cuando de pronto hago así, se había desaparecido el carro y ella también. El Espíritu Santo me dijo, te la trajo. Tres veces te la ha traído para que veas lo bien que ella está allá arriba. Ya él no me dio más, pero un día había una persona que tenía un ministerio. Dios lo estaba usando. Y de pronto Dios lo subió arriba al cielo. Y cuando él estaba allá arriba, Dios le dio instrucciones, todo lo que iba a hacer con su ministerio y demás. Y después de todo eso, él dijo, pues, ahora me va a bajar para abajo. Entonces le dijo, te voy a bajar, sí, pero primero te voy a mostrar la hija de mi siervo Gigi Ávila. Y él me dice, cuando yo veo a aquella muchacha tan hermosa y aquella cara de alegría tan grande, y me decía, dile a papito que él no sabe lo lindo que es esto aquí arriba. Que esto es no hay forma de explicar, pero dile que pronto nos vamos a ver. Ama, Sana y Suja. Bendito sea tu nombre. Si estamos firmes en Cristo, hermanos, todo está hecho. No tiene que haber preocupaciones, servirle, dar fruto. Pero Dios no falla jamás. La oración, el ayuno. Y lo último es la palabra. Ustedes como pastores, yo como evangelista, conocemos la Biblia. Yo he leído, yo creo que más de 12 veces, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, porque a mí Dios me mostró que hiciera eso, cada cual la tiene que mostrar a cada cual. No, que yo leyera ahí, sin saltar. Yo empezaba en Génesis, iba hasta cierto punto, y entonces acá en el Nuevo Testamento, salía por San Mateo y la Biblia marcadita. Siempre, mire, esto es para el Antiguo Testamento y este es para el Nuevo. Y donde la última vez que me quedé por ahí, ya yo sé por dónde me quedé para empezar ahí. Sea el bendito Señor. En las cosas de Dios hay que ordenarse, hermano. Dios es un Dios ordenado. Y quiere que nosotros vivamos en un orden ahí, firme. Pero la palabra, hermano, no es solamente que usted conozca la palabra, porque hay que conocer la palabra. Pero no es solamente que usted conozca la palabra. Es que el Señor en una ocasión dijo, mi palabra es un pan que vino del cielo a dar vida. Un pan. Sonríase que el Señor le ama. Quiere decir que es algo que lo tenemos que leer diariamente. Para esto que usted tiene aquí. Todos lo tienen, así que no hay ninguna duda. Este cuerpo. ¿Cuántas veces al día con usted? Hay algunos que no se atreven a decírmelo, ¿no? Tenga cuidado. Se supone, hermano, se supone, si usted quiere tener salud, se supone que usted coma 3 veces al día. Desayuno y 5 horas más tarde, almuerzo y 5 horas más tarde, comida. ¿Por qué digo 5? Porque tenga tiempo abundante que eso se digiera y usted le haga. Porque hay gente, hermano, que a toda hora que uno los ve están masticando. Ni las vacas lo superan. Yo los he conocido y los he visto, hermano. Y cuando yo en una ocasión no pude más, y le dije, porque siempre que lo encontraba estaba mascando, yo le dije: mijo, verdaderamente tú pareces una vaca. Se echó a reír, me dijo: ¿por qué me dice eso? Sí, cada vez que te encuentro estás mascando. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero el alimento, hermano, es un factor de salud que hay que cuidárnoslo. Nosotros que tenemos un ministerio, tenemos que cuidar nuestra salud. En una campaña en Nueva York, yo estaba orando a las 5 de la mañana de rodillas, y cuando de pronto sentí como algo sobrenatural al lado mío, abro los ojos y Jesús estaba ahí, parado a esta distancia. Se me quedó mirando y me dijo: te tengo a frutas y vegetales. Yo dije en mi interior: me fastidié, porque los steaks que yo me comía, uno solo ocupaba el plato, así de grande. Te tengo a frutas y vegetales. Yo le estoy diciendo la experiencia que yo tuve, no estoy diciendo que usted haga esto, aquello, lo otro, no. Usted cada cual oye y Dios le muestra todo lo que sea. Yo empecé ese mismo día, llamé a una hermanita que nos hacía, le dije: mija, hoy no hay huevo frito, al lado sí puede. Pero ahí empecé, hermano, de eso hacen largos años. Es uno de los factores que haga que yo ahora, a punto de cumplir 82, esté tan sano como cuando tenía 40 años. Sonríe si se puede. Porque la alimentación es un factor de salud clave. Y hay otro punto, que es el ejercicio. Hermano, usted no tiene que ser un levantador de pesa. Si lo es, allá usted lo que tiene que hacer, alguna forma de ejercicio, porque esto es un cuerpo animal. Usted ve los animales que continuamente corren y no se están quietos fácilmente, y se estiran y hacen cuantas cosas, porque tienen un instinto que los mueve a hacer eso. Y este cuerpo es un cuerpo animal, no es un cuerpo vegetal. ¿Alguno de ustedes tiene un cuerpo vegetal? Si hay alguno, lo mando acá para orarle. Alábelo si puede. Y fíjense la importancia que tiene que en una campaña como Nueva York, que es un antro de perversión, como pocos hay. Y no me habló de la campaña ni nada. Ya yo me había confirmado la campaña y yo estaba sabiendo que era la campaña, estaba en la voluntad de Dios, pero no me habló nada de eso. Te tengo a frutas y vegetales. Yo ese mismo día comencé. Compré ciertos libritos de gente que son expertos en la alimentación natural y los leí. Y ahí he seguido. Pero sano. Sonríe si puede. El reto no es que vivamos 80 ni vivamos tanto. A los 86, 86 fue o 85, Caleb y Josué. Si alguien se acuerda si fue 86 o 85. Eso es. Yo sabía que no es sino el 85, el 86, pues, pero uno siempre tiene sus personas que Dios envía para ponerlo. Ah, amén. 85. Ese es el número. A los 85, Caleb y Josué estaban más fuertes que nunca. ¿Usted sabe lo que es eso? A 85 en las costillas. Y Caleb le dijo a Josué: Josué, ¿qué hago ahora? Estoy más fuerte que nunca. Josué le dijo: todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el reto, servir al Señor. Usted le ora, usted pide, Dios te dirige lo que tiene que hacer. Pero necesitamos salud. Y cuando venga el síntoma, dígale: te equivocaste de cliente, diablito. Porque el Señor me prometió a mí que el mal no me tocará, ni plaga alguna vendrá a mi morada. Y esto que tú me has puesto aquí es un embuste tuyo, charlatán. Te reprendo como ahora mismo. Te echo fuera, te ato. Si lo ata, amarrado queda. Pero si coge para el médico, ya está enfermo. Qué silencio, se le fue el gozo a los zapatos. Hermano, es que tenemos que volvernos con la palabra de Dios. Porque lo que nos queda aquí abajo es un soplo. Y hay que sacarle el zumo estos días. El gusto más grande mío sería morirme ahora mismo y irme con el Señor para allá arriba. Aquello allá arriba sí está bueno, aquello. Pero el reto mío es: Señor, manténme vivo hasta el rato de la iglesia, pero sano como estoy ahora mismo y fuerte. Manténme sano, fuerte y con palabra de Dios, ganando almas para hasta el rapto de la iglesia. No es de vacaciones. Alguna gente escoge capaz, coge vacaciones. Eso no, yo no digo que, yo no le digo a usted que eso sea pecado, pero en esas vacaciones dedíquese a orar más que nada, porque no tiene que trabajar en esos días. Pero si los dedica para ir a pasear y a ver las cuestiones de Nueva York y eso, hermano, están las cosas malas. Se le fue el gozo a los zapatos, ¿qué le pasó? Nosotros no podemos perder tiempo en esta época. Tiene vacaciones, amén, pero en esas vacaciones tiene más tiempo para orar y moverse por las casas y visitar a aquel y visitar al otro y hacer cuantas cosas para Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios? ¡Alábalo! La palabra. Yo digo, hermano, que me dicen, hermano, yo conozco la Biblia. Yo le dije, estoy de acuerdo que tú la conoces. Entonces ahora, como la conoces, no tienes que leerla. Bueno, es que yo le dije, no es nada, no es que nada. Es que cada vez que tú lees la Biblia, estás comiendo pan. ¿Pan para quién es eso? No es para este de afuera. Para este de afuera tú comes pan con mantequilla. Sonríe si puede. Pero para el de adentro, la palabra es el pan, ese es el alimento del de adentro, la palabra. Alábalo si puede. Ese es el punto. Que ¿a quién usted tiene que cuidar mejor, al de afuera o al de adentro? El de adentro, que es usted. Esto es donde usted vive. Y la palabra es el pan que vino del cielo a dar vida. Eso lo dijo Jesucristo. Que el de adentro esté ahí siempre vivo. En cualquier momento nos vamos. En cualquier momento. Cuando pasaran 2000 años. Y estamos en el 2007. Su venida cierta como el alba. Y el alba la vivimos todos los días. Todos los días. Es decir, que en cualquier momento nos vamos. Para nuestra patria. En un vuelo sin escala, Pasaremos por el lado de la luna, pero no somos lunáticos. Vamos, vamos más arriba. Y pasaremos por Marte, pero tampoco somos marcianos. Más arriba. Y pasaremos por el lado de cuanta estrella hay y más arriba. Hasta que de pronto vemos a un grupo que viene bajando a recibirnos. Y frente a ese grupo viene nuestro Rey. Jesús, nuestro Salvador. Yo siempre lo veo así, en esta forma, cuando ya estamos bien pegaditos. Un saludo, beso bien. Y un grito ahí. Bienvenidos, hijos míos. Vámonos, que te están esperando mi Padre en el cielo. Esta es la época hermosa. Usted cuídese usted mismo a toda profundidad. Y esa gente que usted tiene, llévelos a la salvación. Ellos, cuando allá arriba nos veamos, le van a agradecer. Si usted, pastor, no me hubiera atendido como me atendió, no hubiera enseñado como me enseñó, yo no estaría aquí arriba. Vamos a estar de pie. Sea bendito el Señor Jesucristo.
Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles.
Hemos tenido muchos problemas, hermano, en cuanto hemos obstáculos, diferentes obstáculos, diferentes ataques del enemigo, pero hemos visto la victoria, hermano. Y yo espero que usted se lleve una buena imagen.
Mire, yo estoy bien contento, hermano. No tenga ninguna duda de eso. Lo único que estoy esperando es que Dios nos dé sencillamente más almas que ninguna de los primeros meses.
Amén. Y nosotros vamos a seguir orando y clamando al Señor, porque quedamos unidos en un solo sentir, en un solo espíritu por el ministerio. Entonces le deja a usted unas palabras a los pastores y al pueblo de la Ciudad de la Libertad.
Doy gracias a Dios por esta campaña. Estoy muy contento con lo que Dios está haciendo. Y quiero agradecer al pastorado que ha respaldado la campaña, porque sin los pastores nosotros no podemos tener campaña. Ellos han respaldado ahí de una forma tan hermosa. Dios le va a recompensar y espero que el fruto de la campaña se quede en vuestras iglesias.
Amén.
Dios me los bendiga. Adelante con Jesucristo y pronto nos vamos a saludar en el cielo.
Amén.
Gloria a Dios.
Gracias, hermano. Dios te bendiga y te dejamos en nuestro corazón.
Alabado. Permite que ellos sigan siempre sirviendo.
Bendito es tu nombre.
Un fruto para ti, que estén ahí.
Oh, gloria a Dios,
agarrando de ti hasta que tú los lleves para nuestra patria.
Bendito es tu nombre, Señor.
Cualquier momento tú levantas tu pueblo.
Aleluya.
Cumplido, y estamos esperando eso con alegría.
Sí, sí.
Que nosotros seamos de los que volemos con
Dios. Gloria a Dios.
Para la eternidad.
En gloria a Dios.
Humanos sí, están tus hijos. Dale cada día más bendición.
Oh,
cada día más
fruto.
Cada día más gozo en el Señor. En el nombre de Jesús, ellos siguen ahí firmes.
Gloria a Dios.
Que bien pronto nos vamos.
Amén.
Para gloria tuya, Padre. La gloria para ti. Bendito el nombre de Jesús. Gracias por tu amor.
Muchas gracias, Señor.
redimidos, porque tú eres diferente.
Súbele a tu radio.
Mire, no menosprecie la juventud de nadie. Hoy en día hay organizaciones religiosas que menosprecian la juventud de muchos. Y lo ven joven, no, usted es muy joven. Usted todavía no puede ministrar. Usted es muy joven, no puede pastorear. Y puede pastorear y evangelizar mejor que muchos viejos que no tienen verdaderamente amor de Dios. Ni tienen realmente la unción de arriba. Así dice el Espíritu de Dios. Dios está levantando multitud de jóvenes llenos del Espíritu Santo que van a sustituir los viejos que están ahora mismo materializados, apegados a lo material. ¡Aleluya! Y lo va a usar con poder. ¡Gloria a Dios!